De la ley del talión a la causa vialidad.
Atajate. Vos dirás cómo va a ser este ñato. Bueno, hay varios métodos. Un poco es hablar rápido, otro poco tratar de estilizar, otro poco volver a algo que tardé un tiempo, te cuento mientras entro en calor. Tardé un tiempo desde que me hice periodista hasta que empecé a hablar de juicios y de mi experiencia como abogado, pasó un tiempo. O sea, inclusive yo me hice periodista y algún día, no muy distante, me fui haciendo periodista, un día pasé a ser periodista full time, más o menos, y desde ese, dejé de trabajar, por lo tanto, como abogado, y desde ese momento hasta que empecé a escribir sobre la experiencia de ser abogado, me tomé un tiempo, algo pasó en mi vitalidad, qué sé yo. Lamentablemente, por vos te digo, esto ya ha sucedido. Y ahora trato de hacer otra cosa. Trato de ser didáctico para los profanos sin ser muy chanta para los expertos, digamos, ¿no? Lo cual no es fácil, porque contar las cosas de una forma didáctica que se entienda, como lo hacen magistralmente, por ejemplo, muchos de mis columnistas, y que no quedar descalificado. Uno piensa, por ejemplo, como a María Enríquez habla de literatura, se la entiende y a la vez seguramente no va a haber muchos escritores que te van a que digan qué chanta que es esta, está diciendo cualquier cosa, no dice, se confunde, mete mal los gerundios. No funciona. Yo lo dudo un poco más a veces, sobre todo por algo, y acá se empieza a terminar el introito, que tiene que ver, que es que mi experiencia como abogado no transitó los juicios penales, que son los más comunes en mi experiencia como periodista, ¿no? En general, los juicios que derivan a la política son mayormente penales, y yo eso no hice. Entonces yo estudié de muy chico, después no estudié más, no me formé en eso, no me fui capacitando, no tengo rodaje de tribunales tampoco con eso, y de pronto, empezando a ser periodista, me fui encontrando y tuve que aprender mucho de penal o reaprender, aunque la formación siempre te ayuda, ¿no? La formación académica, el concepto te ayuda, pero después das vuelta. Por eso se me ocurre a veces incursionar, es decir, no solo vamos a hablar del juicio, del llamado juicio de vialidad, ayer te comenté algo a la pasada, hoy diré algo, pero a veces me interesa derrapar o irme un poco más atrás para analizar algunas cosas que tal vez no se cuentan tanto en los medios, porque los medios van siguiendo la información del día a día, entonces uno no habla de concepto. Por ejemplo, temas que me fascinan y que he aprendido, y tuve la suerte, te termino esto, de aprender derecho penal con grandes maestros del derecho. ¿Por qué? Porque podía consultarlos, porque dada el conjunto de redes o de posibilidades que me da ser periodista, podía hablar o pude hablar con grandes penalistas argentinos, a dos de los cuales desdichadamente ya no viven, y le debo un agradecimiento enorme, que son Esteban Rigg, conocidísimo jurista que fue procurador general de Argentina, y Julio Mayer, que fue juez del Tribunal Supremo de Justicia de la Capital Federal, de la Ciudad Autónoma, entre otras cosas, y fueron maestros del derecho, titulares de cátedra, que no existen derecho, directores de departamento, en fin, unos capos, y ellos me explicaban muchas cosas. Y entonces, una de las cuestiones que late en el derecho penal es precisamente, porque se llama penal, porque hay penas, porque hay castigos, ¿no? El derecho penal prevé castigo. Y si no hay castigo, no hay delito. O sea, no hay delito. Si no hay una conducta castigada por la ley, determinada previamente, y no hay delito si no hay pena, en el fondo. Si no hay pena, no hay delito. A veces, cuando se habla de estas cosas, se cuenta, se vuelve, hay una expresión común entre muchas que se usan, que es la famosa ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Y la ley del talión, en general, se cuenta como algo muy terrible. Y resulta que cuando vos haces una historia más larga del derecho, la ley del talión es una superación en el derecho y empieza a parecerse al derecho actual. Porque ¿cómo era el derecho? Simplificante, estoy simplificando la historia de humanidad. ¿Cómo era el derecho ante la ley del talión? ¿Era ojo por ojo y diente por diente? No, era muerte por diente, por ejemplo. ¿Y quién lo decidía? El particular. Vos mirás a mi hermana, yo te mato a cuatro familiares. ¿Cómo funciona la vendetta, digamos? ¿Cómo funciona? Vos le decís un piropo cancelable a mi hermana, yo mato a cuatro de tu familia. Eso es la vendetta. Es A, privada; B, la proporcionalidad de la pena la resuelve quien se considera damnificado. ¿Y el Estado dónde está? Recogiendo los cadáveres. Ponele, ¿no? Entonces, cuando aparece la llamada ley del talión y se establece ojo por ojo quiere decir, si vos yo te sacaron un, si vos privaste a alguien de un ojo, yo te saco un ojo. ¿Qué quiere decir esto? Que la pena es proporcional. Y segunda cosa que quiere decir es que el que lo decide ya no es, empieza a ser un tercero. No es el particular, es otro. Es un árbitro, porque quién porque la vida no es tan sencilla como que vos le sacás un ojo a uno. La vida es más complicada, vos le fanás, ¿no? Vos le fanás la casa, lo agredís, le faltás el respeto, lo dañás. Y entonces, en ese sentido, el derecho actual tributa a esa idea de la ley del talión, con una superación en nuestro derecho, una superación que habría que hablar, una nueva definición, que es que en el derecho moderno, contemporáneo, aquel que más o menos se aplica en la Argentina, las leyes, en vez de ser tan concretas y nítidas como la del talión, las penas, perdón, son abstractas, son sanciones. Pero es decir, si yo te saco un ojo, ¿vos qué haces? Yo te mando 6 años en cana. ¿Y qué tiene que ver? No, ¿qué tiene que ver? Pero ¿qué tiene que ver? No, ¿por qué? Porque vos establecés una métrica, un sistema, en el cual a todos los a todas las personas que se ha probado que son delincuentes, les aplicás un tipo de sanciones, que también son proporcionales, como el talión. Entonces, pero es bastante abstracto. ¿Por qué te tengo que mandar preso si vos hiciste tal cosa? ¿Por qué te mando a hacer una probation, por ejemplo, un curso, no sé qué cosa, si vos cometiste una falta relativamente menor? ¿Qué tiene que ver? Supuesta, la probation va a un lado, una idea edificante, medio progresista, que con eso vos vas a aprender, ¿no? Si yo te enseño, vas a aprender, canudo. Pero en general, y la inhabilitación para ser funcionario, que es otro tipo de pena, también se entiende. Fuiste funcionario, metiste la mano en la lata, hiciste alguna macana, que yo no te dejo ser funcionario nunca más o te lo impido por un tiempo. ¿Qué más hacen los llamados? En nuestra legislación existen códigos penales. Muchos usos, porque son muy, ¿cómo se llama? Son pegoteados, son collage, ¿no? De distintas normas, pero algo existe. ¿Para qué está un código? Para establecer tipos de delito y nivel de las sanciones. ¿Qué hace la sociedad con eso? Dice, hay una cantidad de conductas que se consideran delitos, que merecen ser sancionadas. Y también hay una regla, hay un conjunto de reglas que a veces que siempre se explicitan teóricamente y académicamente, y la gente las conoce, pero las conoce más intuitivamente, porque no te la van a explicar, que dicen cuáles delitos son más graves que otros. ¿Y cómo se sabe eso? Por la pena. No, o sea, en definitiva, por ejemplo, si vos decís, bueno, yo me fané un chocolatín de un kiosco y nunca dice nada, te aplican una sanción X. Y si vos decís, bueno, yo maté a 14 personas en tal o cual circunstancia, te aplico una sanción XXXXX, ¿no? Extra large. Es así, y en la así dicho, parece todo fácil. En la vida es todo más difícil por muchos motivos. Uno de ellos, los códigos prevén esas cosas, y aparte le dan al juez en la Argentina, y en muchos otros países, por cierto, pero estoy hablando de Argentina, una posibilidad, lo que se llama una escala. Vos establecés que a la persona que hace tal, comete cual o cual delito que está específicamente delimitado, se le aplican entre tantos y tantos años de prisión, o entre una probation y tantos años de prisión, o entre cualquier cosa, etcétera. ¿Por qué esto? Para que el juez tenga, para quien juzgue, tenga más posibilidades de adecuar a las características personales de aquel que, en definitiva, ha sido sancionado. ¿Todo esto a qué viene? ¿Y todo esto cómo está estructurado después de todo? Está estructurado en función de que todo el mundo tiene que tener derecho a la defensa, que en caso de duda o ignorancia acerca de las circunstancias, las personas son inocentes, el principio llamado con la expresión que viene en latín, la presunción de inocencia, indubio pro reo latinago, y entonces el sistema penal, desde su origen hasta ahora, está básicamente pensado para limitar el furor de las sanciones, para no establecer sanciones muy graves, para que todo el mundo acuda de modo igualitario y para que en caso de duda la gente esté liberada. Esto es lo que dice Raúl Zaffaroni, lo dice con palabras mucho más refinadas que las mías y mucho más aceitadas, en lenguaje técnico y en lenguaje coloquial o de difusión también, pero Zaffaroni dice, el derecho penal se inventó para proteger a las víctimas del Estado, porque en definitiva, quien comete la mayor quienes cometen la mayor cantidad de crímenes en la historia de la humanidad, casi en cualquier lapso y casi en cualquier comunidad, casi, porque puede haber alguna, es el Estado. A través, ¿no? O sea, es decir, los particulares hacen menos. Todo esto viene a cuento, y la otra cuestión es que debe haber un gran equilibrio entre las partes. Todo el mundo tiene derecho a defenderse. Pero ese tipo, ese que hizo, ¿tiene derecho? Sí, tiene. ¿Cuánto tiene? El mismo que cualquiera. Que es alto, que es elevado. El derecho a la defensa es elevado. En la legislación nuestra, que en otras son distintas, pero en la legislación nuestra en general, como las normas nuestras en general, la legislación penal en particular, nuestro derecho es básicamente un derecho tomado de los derechos del derecho romano a lo lejos y los derechos continentales europeos, el francés y el italiano, el francés, el italiano y el español más cerca, derecho de libros gordos, de reglas muy gruesas. Cuando vinieron los conquistadores a la Argentina, vinieron con libros, ¿no? Con libros enormes, con textos y demás. Los anglosajones se manejan con tradición, en particular los ingleses o los británicos. Acá es un poco distinto. Y entonces acá hay gente que, acá todas las personas tienen que tener un defensor. Y si no quiere, se le pone igual. Y si se niega, se le pone igual. ¿Está bien esto en el límite? Ponerle que haya una persona inteligente, o sea, que no tenga ninguna limitación intelectual o psicológica, que diga, me nefrega que me defiendan. Bien, en nuestro hecho lo van a defender igual. ¿Está bien esto? ¿Es opinable? ¿Qué sé yo? No sé. Viste, a mí ahí me agarran, a veces uno habla, a veces que yo, sobre todo cuando uno habla con gente normal, profana, con gente que no sabe, y hablas en una charla de café, en un asado, que sea, hay gente que dice, ¿por qué? Si no quiere defenderse, que no se defienda. Y al final, ¿qué pasa? Bueno, a mí me agarra ataque abogado y para mí tiene que defenderse, porque estoy formado en esto, creo que tiene que tener la defensa. Creo que el sistema apunta a eso. Hasta ahora no te estoy defendiendo, pero estoy definiendo al sistema. El problema con el sistema es que el sistema funciona muy mal, no por estos criterios, que son generales y son un paraguas de protección de las personas y de relativa igualdad, sino por su dinámica real. Los tribunales son capciosos, los jueces son terribles, y cuando se piensan las penas de delito, que en un momento social se piensan, así, bueno, al homicidio, por ejemplo, el homicidio es más grave que el hurto, que cuando yo me apropio de una cosa de otro sin violencia. Así, bueno, es obvio, no es tan obvio. ¿Sabes que no? Porque los chorros van en cana más que los asesinos. ¿Por qué? Porque funciona así. ¿Y el lavado de dinero es grave? No, no debe ser, porque no hay nadie condenado, o casi nadie. Por ahí hay un par de empresarios vinculados al kirchnerismo y tampoco el todo. Pero no hay. Y por ejemplo, vaciar empresa. No dejar, o sea, hacer un trámite truculento, papelerío, qué sé yo, y dejar a los laburantes sin protección, rajarte y dejarle, viste, dejar la empresa pelada, poner gente en la calle, dañarlos mucho, es muy malo. ¿Cuántas personas hay en la Argentina penadas en cana por vaciar empresa? Evadir impuestos, que hace daño, qué sé yo, ¿cuántas personas hay? Y entonces en su dinámica el sistema es muy cruel. ¿A dónde voy con la causa de vialidad a la que estoy llegando? A que la causa de vialidad, en su espectacularidad, tiene un par de características que yo te aconsejo mirar. Seguramente mucha oyentada del programa la mira por consideraciones políticas, de posicionamiento y demás, pero que yo te aconsejo mirar por esto. En primer lugar, la causa está planteada en su teatralidad de juicio oral, hay un fiscal y un defensor. Cuando habla el fiscal, habla una parte. El fiscal representa, se supone, al interés público. Tiene la carga de acusar, está bien. El defensor tiene la carga de representar, en este caso, un defensor particular a una particular. Y ahora va a hablar el viernes Cristina Fernández de Kirchner, pasado mañana. Va a ser un momento espectacular. Va a ser un momento espectacular que caracteriza al derecho argentino y algunos más, que es que la persona que es acusada puede defenderse si es además abogada. Si no, no. Le he dicho, Yankee, eso te lo cuento otro día, porque si no, ya me voy a comer todo el programa hablando de estas cosas y se me va a rajar hasta el oyente más fiel. Pero en el derecho estadounidense, y es interesante, un particular puede plantarse ante el tribunal siendo lo que fuera. Vos sos abogado o no, pero me quiero defender. Pero mirá que si te defendés, que yo, los bogas saben más, podés meter la pata, yo me quiero defender. Y dicen, dale, está bien. ¿Vos qué sos? Yo soy domador de leones. Macanudo, defendete. Total, estás en otro circo, qué problema hay. Se puede. ¿Está bien o está mal? ¿Vos sabés que no sé? ¿Vos sabés que no sé? ¿Vos sabés que no sé? Porque, bueno, ¿por qué? De nuevo, a mí me sale el reflejo profesional, pero habría que ver. En todo caso, Cristina sí puede, porque es abogada y sí puede ejercer su defensa. Otro día te cuento, ¿qué más puede hacer los acusados en otro derecho? En este caso, de nuevo, te increpo a que mires, te invito a que mires parte de estas declaraciones. Son impresionantes, son la dramatización del juicio, que está bueno. El juicio oral es más rico que el juicio escrito. Te cuento que me pasé la vida en juicios escritos. Me pasé la vida. Un día de esto, de acá en adelante, te voy a contar alguna anécdota de un juicio oral, muy poco, laboral, que tuve alguna vez, que por ahí hasta Martín Rodríguez le guste, que por ahí alguna vez hasta no la conté. Pero en general, me pasé la vida en juicios escritos. Son áridos, son larguísimos, tienen un lenguaje pésimo, son más aburridos que chupar un pedazo de madera duro. Y son la base de nuestro sistema legal y judicial, lo cual demuestra lo mal que anda todo eso.